Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería.
El de la voz, Víctor Montes Rentería, también con el gusto de saludarles en una emisión más de este podcast. Hoy hablamos de la declaración de personas morales y es un tema importante en México por varias razones. Primero que nada, el cumplimiento fiscal. Segundo, porque abona a la transparencia y legalidad de las empresas y la declaración de personas morales, que sean claras las operaciones comerciales. Además, permite acceder a beneficios fiscales y, por supuesto, en la parte normativa, evitar sanciones. Pero voy a dejar que sea el experto que nos acompaña en esta mesa de trabajo quien nos hable del tema a profundidad, y para ello saludo en este podcast a Marco Antonio Gallegos Ruiz, maestro en impuestos y derecho fiscal, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y actualmente socio fundador de Élite Consultores, firma dedicada a la consultoría fiscal, legal y patrimonial. Marco, bienvenido, qué gusto saludarte, es un placer tenerte por primera vez en este podcast, gracias por sumarte a esta comunidad de profesionales del colegio que nos apoyan para aportar información de utilidad para la membresía y la comunidad en general. ¿Cómo estás?
Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y gracias al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, para platicar de este tema relevante, declaración anual de personas morales, próximo a vencer ya en este marzo del 23.
Perfecto. Pues, si te parece, entramos de manera directa al tema, que nos pudieras ayudar a definir, primero que nada, ¿qué es la declaración anual de personas morales?
Bueno, la declaración anual de personas morales es una obligación. Vamos a partir primero que tenemos una relación jurídica entre el sujeto activo, que es el SAT, y el sujeto pasivo, que somos los contribuyentes. Sí. De esta relación jurídica nacen derechos, pero también obligaciones. Una de las obligaciones más importantes es la obligación de pago, y la obligación de pago se da con esta declaración anual de las personas morales. Evidentemente, al estar en una relación tributaria, nacen derechos y nacen obligaciones. Y aquí vemos que una de estas obligaciones es la presentación de la declaración anual. La obligación no es otra cosa más que un deber, una exigencia que marca la norma. Y para este caso particular, o la norma es el artículo 76, fracción quinta de la Ley Impuesto sobre la Renta, que nos establece que debemos de presentar la declaración anual a más tardar en el mes de marzo del año que corresponda. Y en este caso tenemos que manifestar en la declaración pues algunos conceptos, cantidades, valores que el fisco desconoce y que por ello tenemos que cumplir con esta obligación.
Bien, ahora, ¿cómo se integra el formato de la declaración anual de personas morales? Es decir, ¿la regla establece algún criterio específico para poder llenarlo, para poder tener todos los campos resueltos y que no haya discrepancias cuando la autoridad revisora haga su análisis de la información que se le presenta?
Mira, básicamente, Víctor, la declaración, el formato en sí donde debemos declarar y manifestar cantidades, está compuesto esencialmente de tres áreas. El área número uno es todo lo referente al impuesto sobre la renta. ¿Qué es impuesto sobre la renta? Pues cómo se va a llevar a cabo la determinación. En este caso, hablamos de los ingresos acumulables, que son todos los ingresos que abarcan durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, para el caso que nos ocupa 2023. Posteriormente, también tenemos que tener todas las deducciones autorizadas, la PTU pagada para llegar a una utilidad fiscal, restar las pérdidas fiscales y llegar a un resultado. A ese resultado se le multiplica por el 30%, que es la tasa de tributación para las personas morales, y nos va a arrojar el impuesto o la renta correspondiente al ejercicio. Entonces, la primera área, decíamos, es básicamente datos para llegar a determinar utilidad, resultado, impuesto o la renta. Adicionalmente, también en la parte fiscal nos va a preguntar algunos datos importantes, como puede ser la CUCA, que es el capital actualizado, la CUFIN, que es las utilidades fiscales netas, pérdidas fiscales, coeficientes de utilidades, entre otros valores. Nos pregunta toda esta parte, que es el primer rubro, que es la parte del impuesto sobre la renta. El segundo rubro se compone de estados financieros. Generalmente son cuatro estados financieros, pero para este año 2023 la declaración solamente contempla dos estados financieros básicos, que es el balance general y el estado de resultados, y eliminó el estado de cambios en el capital y el flujo de efectivo que en la declaración del 2022 estuvieron presentes. Hoy, declaración 2023, elimina el estado financiero de cambios en el capital y flujos de efectivo. Y el tercer elemento le llamamos la conciliación contable fiscal. Es decir, ¿qué partidas son contables y qué partidas son fiscales para efectos de llegar a determinar utilidad contable y utilidad fiscal?
De acuerdo. En esta primera etapa adviertes que todas las empresas y las personas morales cumplen a cabalidad con todos los requerimientos. ¿O hay algún rubro en los que algunos de ellos lleguen a equivocarse, a dejar información imprecisa o generar problemas cuando presentan su declaración de personas morales?
Muy, muy importante tu pregunta, Víctor. Yo creo que para acercarnos a no cometer errores en las declaraciones, tenemos previamente que revisar nuestros papeles de trabajo. Y yo diría, punto número uno, revisar. Hoy en la página del SAT hay dos visores importantes. ¿Qué es un visor? Pues evidentemente es información que tiene la autoridad respecto a comprobantes fiscales que hemos emitido. Entonces, tendríamos que ir y bajar información de estos visores. Información número uno, ingresos mes a mes durante todo el año. Son ingresos de acuerdo a CFDIs. Información número dos, tenemos que bajar un visor de nómina. Estos dos valores, estos dos visores, nos va a permitir que hagamos un cotejo contra la información contable que tiene el contribuyente. Hay que cotejar la información del visor ingresos con la información del visor contable que tiene registrado el contribuyente. Y de alguna manera hacer la conciliación. Si hay un error, tendremos que revisar previo a la presentación de la declaración anual. Otro tema es precisamente las nóminas. Tenemos que bajar este visor del SAT, bajar la nómina que tenga en nuestro sistema de nóminas, hacer esta comparativa, identificar partidas grabadas de nóminas, partidas exentas de nóminas para efectos de la determinación también de esta deducción, que es una de las deducciones más importantes que la nómina. Estos dos puntos son importantes, pero también tendríamos que revisar si tenemos operaciones con partes relacionadas. ¿Qué es una parte relacionada? Empresas hermanas, empresas que coinciden en el mismo administrador, empresas que coinciden en los mismos accionistas, empresas que tengan el control de una o de otra. Y entonces, si empezamos a evaluar, si caemos en estos tres supuestos que marca la ley de impuesto sobre la renta, entonces tenemos empresas hermanas y tenemos que identificar todas las operaciones que tengamos con estas empresas hermanas, operaciones de venta, de compra, de gastos, de arrendamiento, de intereses, porque nos los va a preguntar a la hora de ser llenado en la parte de los estados financieros. Ahí nos va a preguntar que desglosemos todos estos valores de partes relacionadas, y esa parte también lo tenemos que tener identificada previamente para que a la hora del llenado sea más rápido y no tardemos tanto en el proceso del llenado del formato.
También me llama la atención saber, o me interesa saber, cuál es la mecánica para determinar el resultado fiscal y el impuesto sobre la renta, ya que la ley de impuestos sobre la renta también tiene criterios muy específicos para calcular el mismo y hacer la presentación de la información de la parte de la persona moral.
Muy bien, Víctor. La mecánica viene establecida en el artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta. No hay que olvidar que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, y luego entonces tendremos que establecer la mecánica del artículo 9, que básicamente le llamamos el ISR corporativo. Es decir, ahí nos marca cuál es el impuesto sobre la renta que genera la empresa durante un ejercicio fiscal. Y la fórmula la establece en este artículo 9, repito, de los artículos más importantes de la ley de impuesto sobre la renta. La fórmula relativamente sencilla nos habla de que determinemos nuestros ingresos acumulables, y esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Identificar qué es un ingreso acumulable, qué no es un ingreso acumulable, qué es solamente un ingreso, qué son los ingresos nominales, porque en la ley podemos encontrar diferentes conceptos de ingreso. Sin embargo, para efectos de la declaración, el ingreso será aquel que se considera como todo aumento o modificación positiva en el haber patrimonial del contribuyente. Luego, entonces, ahí tendremos que primero definir qué es un ingreso acumulable. Básicamente es todo aquello que permite que la empresa modifique su patrimonio de una manera positiva, y entonces ya tenemos el primer elemento, que es ingresos acumulables. A ese primer elemento le restamos el segundo, que se llama deducciones autorizadas, es decir, todos aquellos conceptos que se pueden restar de los ingresos acumulables. Las deducciones autorizadas vienen definidas en el artículo 25 de la ley de impuesto sobre la renta y son básicamente únicamente 10 deducciones autorizadas. Por platicar algunas de las más importantes, sería, por ejemplo, el tema de descuentos y devoluciones sobre ventas. Otra podrían ser los gastos netos, y ahí podemos definir sueldos, arrendamientos, honorarios, mantenimientos, una serie de conceptos que son indispensables para la ejecución del negocio. También podemos, otro elemento, otro concepto de deducción es el costo de lo vendido, es decir, lo que la mercancía que compramos o la materia prima que compramos para producir y generar un costo de lo vendido. Otros elementos pueden ser también las inversiones, que van en función de una tasa de depreciación, que la ley fija los porcentajes, y las depreciaciones van sobre activos fijos, diferidos o gastos diferidos. Activo fijo es todo aquello que se puede tocar y palpar. Pueden ser un vehículo, mobiliario, un edificio, pueden ser computadoras, y todas estas se someten a una tasa de depreciación, y esa depreciación, que va en función a porcentajes definidos en la propia ley de impuesto sobre la renta, son 100% deducibles. Entonces ya tenemos dos elementos: ingresos acumulables, deducciones autorizadas, y viene un tercer elemento que también se disminuye. Es la PTU, es decir, la repartición de las utilidades a los trabajadores que se pagan durante el año, en este caso 2023. Si yo le pagué PTU a los trabajadores durante el año 2023, también se resta. Entonces tenemos ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU al llegar a lo que viene siendo la utilidad fiscal. Y esta utilidad fiscal viene otro elemento que se llama pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales son partidas que vienen de ejercicios anteriores que permite disminuir contra utilidades fiscales, y en este caso tendremos esta utilidad fiscal menos las pérdidas fiscales y llegamos a un concepto que es el objeto del impuesto, que se llama resultado fiscal. A este resultado fiscal lo multiplicamos por el 30%, que es la tasa para personas morales residentes en México, y llegamos al impuesto sobre la renta anual. A ese impuesto sobre la renta se le restan todos los pagos provisionales, es decir, todo el ICR que se pagó de manera anticipada mes a mes, y determinaremos quizás una diferencia a pagar en la declaración anual o un saldo a favor, posiblemente si hubo un exceso de pagos provisionales.
Ahora bien, Marco Antonio, en este mar de números llega a haber ocasiones, tengo entendido, de que hay a lo mejor información incorrecta en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que llegan a declarar que es mayor o es menor. ¿Se puede hacer una corrección de los ingresos nominales, y cuál será el procedimiento para hacer estas modificaciones?
De acuerdo, Víctor. Importante este tema, por eso tenemos que hacer una labor previa de revisar con el visor que tiene Hacienda de ingresos contra los ingresos que manifestamos en pagos provisionales. En el caso que detectemos en algún mes una diferencia, tenemos que ir a investigar en qué consiste la diferencia, y si dicha diferencia realmente nos equivocamos en la empresa y declaramos un ingreso inferior al que tiene el Servicio de Administración Tributaria en su visor, lo correcto antes de presentar la declaración anual es corregir el pago provisional. Entonces lo que tendríamos que hacer es presentar una declaración complementaria en términos del 32 de código sobre ese pago provisional que tiene un error de ingresos, ya sea arriba o abajo, ¿no? Se presenta el pago provisional y en un periodo de 24 o 48 horas el sistema se corrige, el sistema del SAT, su plataforma electrónica, y una vez corregida, pues entonces ya podemos proceder a presentar la anual. No podríamos presentar una declaración anual si detectamos que los ingresos nominales de mis pagos provisionales están incorrectos.
Pues llegamos a la mitad del podcast de manera muy rápida. Sin embargo, te voy a pedir que hagamos un breve espacio para la pausa y de regreso nos ayudes a explicar también una duda que queda sobre la mesa con todo este tema que nos has platicado sobre de qué es el ajuste anual por inflación y cómo se determina, para después pasar a las deducciones autorizadas, que me parece es un punto en el que tenemos que abundar paso a paso para darle más luz a las personas que están interesadas hoy en este tema, la declaración de personas morales. ¿Te parece si vamos a la pausa, Marco, y regresamos?
Correcto.
Vamos al corte entonces y volvemos enseguida. Los delitos fiscales son acciones u omisiones que violan las disposiciones legales relacionadas con la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos. Algunos delitos pueden ser defraudación fiscal, contrabando, uso de documentos falsos, obstaculizar la fiscalización, simulación de actos u operaciones y enriquecimiento ilícito. Aprende más sobre los delitos fiscales como el predicado o subyacente de lavado de dinero e inscríbete en la conferencia presencial o en línea a realizarse este miércoles 20 de marzo de 4 a 7 de la tarde. Conoce de la mano de expertos en la materia los efectos de la resolución de la Suprema Corte respecto a la prisión preventiva oficiosa sobre los delitos fiscales y otros temas de tu interés. Aparta tu lugar en la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, o llama al 3336-2974-45.
En México, la legislación fiscal está en constante cambio. Con nuevas leyes, regulaciones y reformas, es importante mantenerte al día para comprender cómo afectan los cambios a tus clientes o empleadores. Por ello, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita a participar en el Diplomado Fiscal 2024. Esta capacitación inicia el 3 de mayo, concluye el 27 de julio y con ella obtienes 120 puntos para tu registro en la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo. El diplomado está dirigido a contadores, auditores, fiscalistas y auxiliares contables que participan activamente en el área contable y fiscal de su organización. Participa y aprende a realizar una correcta aplicación de las cargas impositivas, optimizar los resultados del negocio y estar a la vanguardia en la práctica fiscal. Para más información, comunícate al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara en el 3336-2974-45.
Ya de regreso en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, estamos, le recuerdo, hablando con nuestro especialista Marco Antonio Gallegos Cruz, miembro de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, la que llamamos CAPEI. Él, por cierto, socio fundador de Élite Consultores, firma dedicada a la consultoría fiscal, legal y patrimonial. Vamos entonces de vuelta al tema y para prácticamente irnos encaminando al final de este podcast, de esta comunicación, nos quedamos en la pregunta pendiente, que es saber cuál es el ajuste o qué es el ajuste anual por inflación y cómo se determina, hablando de la declaración de personas morales, por favor.
Sí, Víctor, con mucho gusto. El ajuste anual por inflación, la verdad es que es un cálculo 100% fiscal, establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta desde el artículo 44, 45 y 46 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y básicamente consiste en determinar un efecto inflacionario positivo, que sería un ingreso, o un efecto inflacionario negativo, que sería una deducción. Para determinar esto, este cálculo, debemos, la ley nos dice que hay un concepto que se denomina crédito y hay otro concepto que se denomina deuda. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la contabilidad de nuestra empresa, identificar qué es un crédito, y para ejemplo podemos definir que un crédito, pues, son todos aquellos derechos que tiene la empresa y son derechos que puedes ejecutar en numerario, es decir, en dinero. Entonces, al definir crédito, un ejemplo de crédito puede ser bancos, la cuenta de bancos, la cuenta de clientes, la cuenta de depósitos en garantía, la cuenta de deudores diversos, la cuenta de impuestos a favor, por definir algunos conceptos que juegan dentro de créditos. Deuda es una obligación que debemos de cumplir en numerario, es decir, en dinero. Ejemplos de deudas en nuestra contabilidad puede ser un proveedor, un acreedor, préstamos bancarios, impuestos por pagar, aportaciones para futuros aumentos de capital. Y una vez que tenemos identificadas las cuentas de créditos y deudas, debemos de extraer saldos finales de cada mes, de enero, febrero y así sucesivamente hasta diciembre, y se suman esos saldos de todos estos créditos o de todas estas deudas y se dividen entre el número de meses del año, es decir, 12, cuando sea un año regular. También se puede dar años irregulares. Una vez determinados los montos de créditos promedio de crédito y montos de deudas, se comparan estos promedios de créditos y deudas, y cuando el promedio de deuda es mayor a crédito, créditos, estamos en presencia de un efecto inflacionario acumulable cuando la deuda es mayor al crédito. Cuando es viceversa, que el crédito es mayor a la deuda, estamos en un efecto inflacionario deducible. Y esto pues nos ayuda para determinar la declaración anual. Insisto, cálculo 100% fiscal, que básicamente es para el reconocimiento de los efectos inflacionarios de un año.
Ya llega el momento también de empezar a plantear las deducciones que se pueden aplicar de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Hay un número específico o limitado de deducciones a presentar en esta declaración para las personas morales?
Sí, básicamente el artículo 25 de la ley impuesto sobre la renta nos establece las deducciones autorizadas y nos habla de 10 deducciones autorizadas y las platico de manera pronta. Primero, devoluciones y descuentos sobre ventas, la deducción número 1. Segundo, costo de lo vendido. Tercero, gastos netos. Cuarto, inversiones. Quinto, créditos incobrables y pérdida por casos fortuitos. Sexto, cuentas pagadas por el patrón al Seguro Social. Séptimo, intereses. Octavo, el ajuste anual deducible. Noveno, anticipos y rendimientos de sociedades civiles o cooperativas. Y el décimo, aportaciones de reservas para el Fondo de Pensión y Jubilación. Este artículo 25 nos señala estas 10 deducciones, pero sin embargo, todas estas 10 deducciones deben de cumplir requisitos que vienen en el numeral 27 de la ley impuesto sobre la renta. Y hay requisitos generales y requisitos particulares para cada deducción. Entonces, cuando queremos meter una deducción fiscal para restar los ingresos y consecuentemente que el resultado sea menor y el impuesto menor, pues debemos de observar las reglas del juego. Es decir, primero el artículo 25, cuáles son las deducciones autorizadas. Posteriormente, el artículo 27, cuáles son los requisitos que debe cumplir esas deducciones autorizadas. Y por último, tenemos que voltear y observar el artículo 28, que te habla de no deducibles. La mecánica es esta: artículo 27, deducciones autorizadas; 27, requisitos; y 28, no deducibles.
Desde tu experiencia, Marco, ¿hay alguno de estos 10 deducciones autorizadas, alguno de estos conceptos que sea más difícil de demostrar que otro, o todos son igual, digamos, de sencillos, por así llamarlo, de manera amigable, para presentar nuestra información en la declaración anual?
Pues mira, yo creo que una de las deducciones más importantes, pero también difíciles, es el costo de lo vendido. Yo creo que si hablamos de empresas que se dedican en el ámbito de lo comercial o lo industrial, el costo de revendido puede representarles el 50, el 60, el 70, el 80% de su deducción. Es una partida de suma importancia, sin embargo, pues también no es muy fácil el determinar, porque evidentemente entran mecanismos que las normas de información financiera nos establecen y que la ley impuesto sobre la renta también, como son métodos de evaluación, como son sistemas de costeo, y no es muy, muy sencillo determinar. Entonces, creo que es una de las partidas más difíciles de determinar por todo lo que involucra el costo de lo vendido.
Muy bien. Me gustaría también saber, de acuerdo a lo que nos explicaste anteriormente, maestro, ¿cuáles serán los puntos a los que tendríamos que poner una especial atención hablando de las deducciones autorizadas?
Pues mira, hablando de este tema, podemos observar, por ejemplo, en el tema de nóminas, pues que todas las retenciones que se hicieron durante cada mes del año estén efectivamente pagadas. Eso es importante para que se cumplan requisitos del artículo 27, que establece que todas las retenciones tienen que estar efectivamente pagadas para que proceda la deducción en este caso de la nómina. Otro punto importante es que cuando en la nómina nosotros entregamos partidas que la propia ley, en su artículo 93 de la ley impuesto sobre la renta, considera exentas, tales como una parte del aguinaldo es exento, prima vacacional una parte es exenta, indemnizaciones que se les paguen a los trabajadores como primas de antigüedad, horas extras, hay ciertas partidas que en términos del 93 están exentas, pero que la ley impuesto sobre la renta, en esas partidas que el patrón sí paga por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, pero la ley fiscal dice que solamente te puedes deducir el 47% o el 53% en términos del artículo 28, fracción 30.
¿Por qué hacen las diferencias en este caso?
Básicamente las diferencias diferencia las establece ya que el trabajador no paga impuesto sobre la renta porque estas percepciones están exentas. Uh-huh. El fisco busca que entonces el patrón no pueda deducir para efectos de impuestos sobre la renta porque el trabajador no paga impuesto sobre la renta. Entonces busca que haya una asimetría en el tema de pues aquel no paga impuesto sobre la renta, uh-huh, llámese el trabajador, pues entonces tú tampoco vas a deducir el 100% de esas partidas.
Entiendo.
Y nos pone un tope, ¿verdad? Más conceptos que a tener cuidado, por ejemplo, el tema de pretender deducir cuentas incobrables. Es decir, que un cliente nos debe una determinada cantidad y transcurre el tiempo y no logramos ejercer la cobranza. Eso implica que hay una pérdida patrimonial en la empresa al no recuperar el flujo y la ley fiscal me dice, bueno, puedes deducir las cuentas incobrables cuando caigas en dos supuestos. Supuesto uno, la prescripción del documento que es la fuente de la cuenta por cobrar. Por ejemplo, si tu documento fuente es un pagaré, la prescripción es en 3 años. Puedes deducir por prescripción del documento fuente de la deuda, puedes hacer deducible ese tema. Si no tienes un pagaré o no hay una manera de demostrar la prescripción del documento, pues entonces tendremos que ir a la notoria imposible práctica de cobro, que básicamente es, por ejemplo, demandar ante tribunales pues la cobranza de dicho documento, y tendremos que esperar hasta que haya una resolución por parte del juzgador, y en ese momento que determine que es una cuenta incobrable, podemos deducirnos con este concepto de cuenta incobrable.
¿Crees que es importante también poner atención en las deducciones por caso fortuito, por ejemplo, o de aquellos activos que dejaron de ser útiles?
Sí, fíjate que de repente con temas de inseguridad, uh-huh, por ejemplo, que lleguen y te roben en tu negocio, te pueden robar mercancía, te pueden robar dinero, sí, puedes establecer una deducción por caso fortuito. Es decir, ¿y qué requisitos tendrían que tener esta deducción en casos fortuitos? Simplemente es presentarte ante una autoridad administrativa, que puede ser fiscalía, presentar tu demanda de lo que aconteció, y con este documento pues podemos hacer deducible la pérdida que tuvo la compañía vía mercancías, vía dinero, ¿no? Entonces es importante observar si durante el año 23 caemos en un caso de pérdida por caso fortuito, y en el caso de activos que dejaron de ser útiles, por ejemplo, ¿no? Quizás compraste un equipo de cómputo que te costó caro y el, uh-huh, equipo de cómputo tiene, en términos de la ley, tiene básicamente 3 años y medio de vida. Pero ¿qué pasa si el equipo de cómputo deja de ser útil porque empieza a fallar al año? Entonces tú solamente depreciaste un porcentaje de esa computadora que te costó quizás 30 mil pesos, uh-huh, y solamente llevas depreciado 10 mil pesos, te queda todavía 20 mil pesos, pero ya no la vas a usar porque dejó de ser útil, ya no prende. Y entonces en ese orden de ideas, para hacer deducible todo el remanente, que sería 20 mil pesos, desde presentar un aviso ante Hacienda, y el aviso básicamente es para informarle que tienes un activo fijo que dejó de ser útil y que consecuentemente te va a deducir la otra parte no deducida en el año en que dejó de ser útil. Entonces es importante pues estar observando todos nuestros activos fijos.
¿Y cuándo se genera una pérdida fiscal y cuáles son sus características? Cuando ya estamos hablando en este proceso de la declaración de personas morales, evidentemente si llega a detectarse, ¿cómo tenemos que manifestarla?
Sí, mira, la pérdida fiscal es importante. Yo generalmente lo que hago es establecer en las empresas que asesoramos, uh-huh, un pequeño diagnóstico fiscal. Y entonces les pido a las empresas declaraciones de 10 años atrás. ¿Por qué 10 años atrás? Porque la ley establece en el artículo 57 que tenemos un periodo de 10 años de pérdidas para poderlas utilizar. Y en este orden de ideas, primero, ¿qué es una pérdida? La pérdida es cuando en un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre obtuviste más deducciones autorizadas que ingresos. Uh-huh. Ahí estamos en presencia de una pérdida fiscal. Ahora, esta pérdida fiscal puedes ayudarte a amortizarla contra utilidades futuras, y eso va a hacer que evidentemente bajes el resultado, bajes el impuesto sobre la renta. Pues es importante considerar o hacer un diagnóstico del pasado de 10 años para atrás para ver si en algún año yo generé pérdidas, están vigentes de las pérdidas tienen 10 años para que prescriban para poderlas utilizar contra utilidades futuras, aunque hay reglas, evidentemente, de actualización de dichas pérdidas. Hay reglas en donde te dice, oye, si tú no utilizaste una pérdida fiscal en un determinado ejercicio donde tuviste su utilidad, pudiendo utilizar esa pérdida, no lo utilizaste, se pierde hasta por el monto de lo no utilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que realizar mi papel de trabajo de pérdidas, pero la verdad es que hay veces que he llegado a empresas y no detectan que tienen pérdidas porque no llevan un buen control de este indicador fiscal que son las pérdidas fiscales.
Desde el primer recuento, ¿no?
Así es.
Estamos llegando al recta final. ¿Qué otros datos serían requeridos desde tu punto de vista para la declaración de personas morales? Ya abordamos todo, ¿nos falta alguno?
Sí, no, básicamente creo que todavía nos faltan, por ejemplo, tendremos que hacer un papel de trabajo de la famosa CUCA, ¿no? Que es el capital de aportación actualizada, es decir, cuánto los socios han aportado por capital a la empresa, y básicamente la CUCA es reconocer este capital que los socios han inyectado a la empresa vía capital, pero traerlos a valor presente, es decir, el histórico que hace 10 años aportó el socio, se le aplican INPCs, efectos de actualización, de inflación, y te lo traes ese capital a valor presente. Si, por ejemplo, aportó 10 millones de pesos, pues hace 10 años tú vas reconociendo año con año una actualización de tal manera que a lo mejor esos 10 millones a valor histórico, hoy tenemos 15 millones a valor actualizado, y ese indicador nos lo va a preguntar, y es importante manifestarlo al anual porque este nos ayuda a que en el futuro se le pueda regresar su capital aportado a los socios, ¿no? A través de un mecanismo que viene en el 78 de la ley impuesto sobre la renta.
Ya prácticamente para despedirnos, me gustaría saber si una vez que has hecho todo este análisis, el cual por cierto te agradecemos, ¿consideras que ha habido mejoras de acuerdo a lo que ha señalado ya la autoridad fiscal, particularmente en el formato de la declaración anual de personas morales 2023? Los cambios del año antepasado a este 2023 que está en proceso de declararse, ¿ha habido modificaciones? ¿Benefician al contribuyente? ¿Lo afectan más? ¿Cuál sería tu diagnóstico?
Bueno, en relación al formato para la presentación de este año 2023, en comparación al año 22, la misma autoridad nos hizo comentarios de ciertas mejoras en el formato. Una de estas es que hoy, por ejemplo, el tema de pérdidas fiscales se las puedes agregar. En el formato anterior solamente venían las pérdidas que el sistema reconocía, y hay veces que no reconocía ciertas pérdidas de algunos años y era difícil, básicamente imposible, poderlas agregar. Tendrías que hacer un procedimiento. Hoy no. Hoy básicamente te permite que agregue las pérdidas que tú consideres que el sistema no tiene en el formato de la declaración, lo cual es muy bueno. La verdad es muy bueno que den esta posibilidad de agregar pérdidas no reconocidas. Es un primer elemento. Otro elemento importante es precisamente que eliminaron los estados financieros de flujo efectivo y estado de cambios en el capital contable, por lo que permite que la captura sea más rápida. Solamente hay que capturar el balance y el estado de resultados en lo que respecta a los estados financieros. Otro tema importante es que ya viene precargado en los estados financieros el balance y el estado de resultados del ejercicio 20. Es comparativo, solamente hay que capturar nosotros el ejercicio 23 y el 22 ya viene precargado. Entonces, importante. Otro tema también que hicieron mejoras es que hoy por hoy la impresión de dicho documento es más compactado. Anteriormente, hasta el 22, tú querías imprimir una declaración y había a veces de 50, 60 hojas. Hoy aparentemente va a estar más compactado y serán 25 hojas las que te está dando de impresión, ¿no? Entonces, pues básicamente son de las mejoras que ha tenido esta declaración, aunque ahorita en la presentación ha estado lento. Tenemos que estar cambiando los sistemas operativos y con el que más nos adaptemos, el que veamos más ágil, ahí hay que empezar a hacer la iniciación del llenado de la declaración.
Para que no nos gane el tiempo y terminar por entregar todo de manera caótica, ¿no?
Así es, así es.
Yo prácticamente de lo aprendido en esta charla hice un breve resumen y me gustaría también que me ayudes a corregirlo, a analizarlo, si estamos en lo correcto. A manera de conclusión, uno, la declaración de personas morales se realiza de forma anual. El plazo para presentarla es variable según el tipo de empresa y régimen fiscal que está sujeta. Por lo general, la declaración anual se presenta en los primeros meses del año siguiente al ejercicio fiscal que se declara, y para las empresas que operan en el régimen general, el plazo suele ser en marzo. ¿Voy bien hasta ahí?
Correcto.
Muy bien. Lo importante solamente nada más como consejo que verifiquen los contribuyentes las fechas específicas establecidas por el sistema de administración tributaria para cada año fiscal y así que se pueda cumplir en tiempo y forma con la declaración de personas morales.
Es correcto.
Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si tengas algo más que agregar, maestro Marco Antonio.
No, pues básicamente sí cumplir con esta obligación porque, insistimos, al ser una obligación va seguida de una sanción, ¿no? Y tenemos dos sanciones sumamente importantes ante la falta de cumplimiento de la misma. La sanción primera pues sería una multa que establece código y la sanción segunda, que creo que es todavía más grave, es una restricción de los CIOs digitales en términos del 17H bis de código fiscal en su fracción primera. Entonces, pues creo que tenemos que cumplir con esta obligación para evitar cuestiones futuras, ¿no? Y problemáticas futuras.
Claro, escuchó usted los consejos y la charla con el maestro en impuestos y derecho fiscal, Marco Antonio Gallegos Cruz, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le agradecemos, por supuesto, la visita hoy al podcast y le invitamos nuevamente a que nos acompañe en una siguiente ocasión. Hoy hablamos, le reitero, del tema la declaración de personas morales. Marco, muchísimas gracias por la charla.
No, muchísimas gracias a ustedes. Víctor, muchas gracias por la invitación y gracias al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Y por supuesto, gracias a todos los oyentes que cada semana nos están acompañando y escuchando y además descargando este podcast. Nos vamos, cuídese mucho, pásala bien. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima. Aquí lo esperamos.
Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!